Disculpe, estoy buscando desde el librero.
¡Sigue! ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos.
Beneficio reprochado, ofensa hecha.
Uno para todos y todos para uno.
La bravura siempre es respetada, incluso en un enemigo.
¡Sigue! ¡Ale, ale!
Gracias, D'Artagnan.
Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punta de mira para todo. ¡Sigue ahora que puedes!
Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea. Sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos, ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie. Y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre.
Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal. Les doy la bienvenida al capítulo bonus de Alice Kellen de la semana pasada. De Alice Kellen ya terminamos la entrevista, pero vamos a continuar escuchando la plática que tuvo José Luis Trabalhará con Mercedes Alvarado por su último libro. Vamos a escuchar en Escucha para Leer una dramatización de el libro Los Crímenes de Hamlet. Es un libro que escribió Malenka Ramos en el sello Contraluz que maneja Hachette. Y por último, vamos a lecturas de película, los Óscares. Vamos a escuchar un poquito de lo que acaba... Bueno, ustedes ya saben quién ganó y todo, pero bueno, vamos a hacerles una referencia literaria a los ganadores. Viene bastante gordo este programa también, no es un bonus ligero en esta ocasión, y espero que sea de su agrado. Comenzamos.
Y ahora, la entrevista con
Mercedes Alvarado.
Ahora platiquemos de tus libros anteriores, de Días de Luz Larga, de los apuntes. ¿Cómo van eslabonándose tus libros? ¿O simplemente son como botellas que lanzas al mar y cada una trae un mensaje absolutamente diferente y una poeta distinta?
Bueno, yo creo que hay un cambio, claro. Para empezar, yo no era la misma hace 10 años que ahora, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que sí hay un vínculo, por ejemplo, entre Apuntes de un Tiempo y Días de Luz Larga, porque son dos libros que están atravesados por el tema de la distancia. Aunque en Apuntes es esa distancia y la pregunta de lo que permanece en nosotros, que es un poco más clara, y habla más de la pérdida, ¿no? Y Días de Luz Larga, que es un poemario que toma el viaje como pretexto, que pues ahí cada poema tiene el nombre de una ciudad, de un puerto, de una isla, de una calle, de una placita, y que habla del sentido de la extranjería, ¿no? Incluso yo en algún punto dije que es un libro sobre cómo valer madre sin valer madre mientras vas viajando.
¡Ah!
¿No? O sea, como tú traes tus propios, diría Cavafis, tú traes tus propios cíclopes y poseidones y te vas moviendo de una ciudad a otra y sigue siendo la misma, pero estás atravesada por esa extranjería, por las otras lenguas, por ver las distintas maneras de estar en el mundo que no hacen que lo que te suceda a ti deje de sucederte, pero que sí cambian la experiencia.
Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir cuando hablabas de la distancia. La distancia, de nueva cuenta, podría ser algo que está aquí en cierta medida. Es esa distancia que nunca se acorta.
Pues es una distancia que ni siquiera puedes medir a ciencia cierta.
Exacto. Peor aún, o sea, lo que yo dije ya estaba grave, lo que tú dices es terrible. Una distancia inconmensurable.
Sí, porque no tienes certeza. O sea, yo te diría que el hilo conductor de Nombres Propios en realidad es la incertidumbre. Y es la incertidumbre además que se alarga con el tiempo y que entonces se hace mucho más honda y a veces está muy a flor de piel y a veces no tanto. Pero sí, también es otra manera de la distancia. La distancia es una de mis grandes obsesiones en la vida, yo creo. ¿Cómo te modifica o no la distancia?
¿Por qué?
Fíjate que yo... tuve una infancia en la que mis abuelos vivían en otro país y entonces esa manera de entender la distancia, que para mí siempre fue muy cotidiana, ¿no? Era muy claro que a veces para abrazar a alguien había que agarrar un avión, punto, ¿no? Así funcionaba, estaban lejos o porque solo podías abrazar físicamente por periodos definidos de tiempo. Pero esa cosa misma que me hizo entender que la distancia era muy normal también me ha llevado a pensar mucho en cómo hay cosas que permanecen o que sí cambian totalmente con la distancia y con la ausencia, que no significa necesariamente que se pierda, ¿no?
No, no.
Solo que sí, nuestra percepción es distinta cuando estamos a la distancia.
Eso puede explicar los 10 años que te tardaste en nombres propios.
Es que no lo habría podido hacer antes.
Aparte, aprendes a postergar. Aprendes a esperar.
Tenía que haber un proceso en el que yo también pudiera separarme un poco de los primeros momentos de angustia y, ¿no?, y todo lo que fue eso, para poder mirarlo de otra manera y para poder trabajarlo pues ya como poesía sin estar con el ácido y la angustia en el cuerpo, ¿no? Yo creo que sí, que es un libro que no podía haber sido antes en realidad.
¿Los abuelos dónde vivían?
Mis abuelos vivían en Madrid.
¡Aquí a 2 cuadras!
¡Aquí a la vuelta!
¡Aquí a la vuelta! Entonces, ¿ibas en el verano cuando vas o en diciembre, un par de veces al año cuando más?
En las vacaciones, sí, en las vacaciones. Bueno, y la abuela venía también cada primavera. Esa no se perdía la vacación de primavera para venir a ver a los nietos, ¿no? Ya después ya se regresó para acá, pero sí, era una cosa, digamos, cotidiana, muy de la casa, el asunto de la distancia, las llamadas, las cartas, ¿no?
Claro, y esas
cartas. Escribiendo cartas.
Oye, ¿y les mandabas cartas poéticas a tus abuelos o no?
No, yo creo que no. Lo que sí es que alguna vez llegué a mandarle al abuelo cartas con las canciones que me gustaban, ¿no? Como que le transcribía las letras de las canciones y entonces él me decía que pensaba, iban y venían bonches de cartas. Que era muy amoroso de su parte, desde luego.
No, eso está muy bien, o sea. Tener un crítico literario al lado de tus gustos musicales no está mal, y aparte el crítico comprado a fuerza de amor, hombre, ¿qué más le puedes pedir a la vida?
No, y ahí él también después recomendaba otras canciones y otras lecturas y otras cosas. Sí, había ahí un intercambio muy interesante con las cartas, ¿eh?
Oye, ¿y cuando escribes un poema, cuando escribes nombres propios, también lo compartiste un poco antes de entregarlo a la editorial? ¿O lo has compartido después?
Sí. Bueno, si lo compartí, ¿con quién?
Con personas como las que cuentas.
Sí, claro, hubo todo un proceso. Te digo que en realidad el primer, o de donde viene el libro, es una experiencia personal, porque yo tengo un amigo que está desaparecido hace, pues en una semana se van a cumplir 12 años. Entonces, algunos de estos poemas fueron saliendo en revistas a lo largo de esta década, y también hubo un proceso ahí, ¿no? Con su mujer, con su mamá, con los amigos, de decir, hey, esto está aquí, ¿no? Para mí era muy importante que ellos lo supieran y lo leyeran antes de que se fuera a imprenta, porque lo primero era nuestro proceso como familia, ¿no? Sí, no podía ser de otra manera. Y luego, bueno, también el libro ha estado ahí con algunas otras colectivas y familiares de víctimas, etcétera. Entonces, pues es que no tiene otro sentido que ese, en realidad, ¿no? Es decir, esto no es... No es una cosa que a mí se me ocurrió o que me pasó solo a mí, sino que nos está pasando a todas y a todos. Yo creo que sí hay un sentido de colectividad muy fuerte en mí cuando estoy escribiendo este libro, ya preparándolo como libro, porque tenía que ser eso, ¿no? Así como las mujeres han ido encontrando la manera de sostenerse unas a otras en esa búsqueda diaria, también un poco el decir, bueno, que esta palabra abone un poquito a nuestros procesos más personales y menos sociales, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad es la única intención del libro, es esa, ¿no? Es compartirnos, es sentirnos como comunidad, como colectividad.
Y cuando estás ya preparándolo para la editorial, ya cuando estás viendo pruebas, ¿cambiaste mucho tus poemas? ¿Te diste cuenta que faltaban poemas y en ese momento fueron creados? Porque funciona como una maquinita perfecta, o sea, cada poema es un engrane que amarra bonito. Y eso me hace pensar que algunos fueron escritos especialmente para el libro. No sé si sea cierto o solo sea una cosa de colocar.
Yo creo que el libro ya traía una narrativa muy clara, pero sí que en el último año me di cuenta que había cosas que me importaban mucho y de las que no había escrito. Y entonces fue como sentarme a trabajar en eso, ¿no? El Primero, por ejemplo, que sí fue uno de los poemas que escribí ya trabajando en el libro, pensando que iba a ser esto, un libro, ¿no? Y que iba a ser público, digamos. Sí hubo cosas que añadí, que retrabajé, que cambié, pero hubo otros poemas en los que no se les cambió nada, que eran poemas que ya estaban terminados desde hace mucho tiempo.
Oye, ¿y cómo le haces para escribir un poema? Perdón que diga algo, yo, salvo el lindo ratoncito, no paso de ahí. El de un lindo ratón, no, es complejísimo, porque es como escribir puro filete, es decir, puro músculo, nada de grasa, nada de hueso, es la palabra absolutamente llena de fibra.
Hay un proceso de depuración, o sea, una va depurando. A mí lo que me pasa es que hay cosas que me impresionan mucho, sobre todo yo escribo a partir de las cosas que veo, siento, toco como imágenes cotidianas que me parece que significan mucho, ¿no? Para mí la poesía es imagen siempre, el poema siempre tiene imágenes y es una cosa que yo procuro mucho cuando trabajo. Entonces hay algo que me dice, bueno, esta imagen, detrás hay un montón de cosas y luego me parece que hay un proceso mental largo en el que una está pensando cuáles son las implicaciones de esto, por qué, ¿no? A veces parece que una no está haciendo nada, pero no es que estemos holgazaneando, es que estás pensando. Y cuando en algún punto ese proceso mental se aclara, entonces ya te puedes sentar a ponerlo en palabras, pero no es una cosa rápida, ¿no? A ver, hay poemas que pareciera que tienen una hechura menos larga, pero es porque has dedicado mucho tiempo, mucho espacio mental a ese asunto.
Claro, sí, la sencillez es verdaderamente escalofriante. Sí, es la más difícil de lograr.
Pero fíjate que con la poesía, yo creo que hay cosas que son tan duras o tan impresionantes que no necesitas, como dicen por ahí, echarle más crema a los tacos. La realidad per se ya es impresionante, imponente. Solo tienes que encontrar las palabras que funcionen para eso. Pero no es necesario ponerle miles de adornos ni tirarle más drama a algo que ya es súper dramático.
Sí, no. ¿Hasta qué punto? Y lo pregunto, esto sí es con dolo, ¿eh? Esto es de mala fe, rátelo. No, hay que avisar para que no digan que uno se pasa de gandalla. Fíjate que cuando estaba leyendo el poemario, cuando estaba leyendo nombres propios, me pasó algo raro. Yo sospechaba, en los primeros versos, que había un gran compromiso político. Un gran compromiso, pues sí, político, ¿por qué no decir? Y conforme fui avanzando, creo que el compromiso político sí se diluyó y quedó en lo que yo me había imaginado en el primer renglón, lo cual me sorprendió, porque no es un libro para la sociedad, no es un libro para el poder, es un libro para una persona, para un doliente. Es diferente, ¿eh? Yo creo que, no sé si me estoy explicando, dialogar con todos, dialogar el poder, es diferente de cómo tú y yo dialogamos.
Sobre la violencia se ha escrito muchísimo en México, y qué bueno, y tenemos que decir las cosas como son, y se tiene que estudiar, y se tiene que analizar, y se tiene que nombrar. Pero a mí no me interesaba hacer un libro sobre la violencia, es un tema del que no me interesa escribir. Y también creo que aunque todo acto creativo siempre es un acto político, y
por supuesto,
todo acto humano siempre es un acto político, ¿no? Porque claro, uno tiene una posición frente al mundo y una serie de ideas y de cosas de las que estás absolutamente convencida. Pero la poesía no puede, no debe de ser, esto, bueno, yo así lo creo, un panfleto, ¿no? O sea, si el poema te dice lo mismo que lees en el periódico, a mí no me interesa, a mí.
No.
Y entonces yo lo que sí quería era hacer un libro justo sobre la parte más humana que hay en esto. Porque para hablar de temas sociopolíticos, socioeconómicos, pues podría haber escrito una colección de ensayos. Porque claro que tengo muchos posicionamientos y tengo una postura política frente a la vida. Sí, pero no se trataba de eso. Se trataba de decir, esto nos pasa, estamos aquí, es una realidad y aquí nos duele, ¿no? Y sí, como tú dices, es un libro de uno a uno, no es un libro...
Sí, no es un llamado a las masas. Digo, no sé si tal cosa exista, pero eso no es
Sí, no, no era una consigna política de ninguna manera, más bien era eso, la parte humana, porque me parece muy grave esto que siento que estamos perdiendo un poco de la humanidad que tenemos en estos duelos tan extendidos, que ese quitarnos el derecho al duelo y a la certidumbre de la muerte, pues sí afecta en lo más humano que tenemos, ¿no? Todos los ritos que tiene cualquier civilización con relación a los muertos, pues uh-huh. terminan siendo los más importantes, porque uno puede o no hacer una bodota o un super bautizo o un Yom Kippur o lo que sea. Puedes o no hacerlo, no importa. Lo que sí no te saltas nunca son los ritos de la muerte.
No, no. Es una costumbre que tiene la gente, decía Borges.
Y eso viene, bueno, o sea, está en la poesía desde el Gilgamesh, ¿no? El Gilgamesh claro. Ahí que dice que van las mujeres levantando los pedazos de los muertos después de la guerra, porque si no los entierran como todo el cuerpo, todas las partes del cuerpo, entonces hay algo de dignidad que se pierde, ¿no? Y es que es así, cuando tú no tienes un cuerpo, entonces, ¿cómo cierras el duelo? ¿Cómo puedes decir, acepto, asimilo y sigo adelante? Y eso me parece profundamente humano. Tiene, por supuesto, su parte política, sí, pero de esa sí,
claro.
nos ocuparemos en otro momento, con otro tipo de libros, con debates, con conversatorios. Pero sí, yo no quería hacer un libro que fuera un discurso político, sino más bien hablar de eso, de la humanidad y de cómo nos está cambiando la parte más humana frente a esto.
Eso está hermoso. Eso me gusta que nos sentemos a conversar. Me gusta que ustedes estén con nosotros. Me encanta que nos hayan acompañado a Mercedes y a mí. Pero más me encanta, y se los digo con todo el asunto, dos cosas. La primera es, léanlo. Léanlo por tres razones. La última es muy miserable, pero la voy a decir también. La primera razón es porque es un gran poemario. Y perderse un gran poemario es un error. La segunda es porque van a ver mañana las noticias y al mundo de otra manera. Y eso, perdón que se los diga, siempre vale la pena. Y la última, las que les decía yo que podría parecer muy miserable, pero creo profundamente en ella, es que cada día, por distintas razones, vemos menos libros de poesía en las librerías. Es una especie en peligro de extinción, por lo menos a nivel libro, a nivel de lo demás jamás. Entonces, cada vez que ustedes compran un libro de poesía, le dan la oportunidad de que esto exista, de que la poesía siga acompañándonos, de que la poesía nos enseñe cómo nos puede doler algo o cómo nos puede llenar de felicidad o incluso nos puede enseñar a reír. Eso vale la pena. La poesía, queridos, no es otra cosa que regalarnos las palabras. La palabra precisa, justa. Por eso se dan el gusto los poetas de no llenar los renglones, porque han puesto la palabra. Sí, queridísima, muchas gracias.
Por platicar contigo, José Luis.
Por estar aquí. Pero, ojo, tenemos que hacer un pacto. Al otro ya. Luego, luego, ¿no?
Luego,
nos
luego.
Juntamos, luego, luego nos juntamos y acá ya chismeamos, sacamos el FAB y toda la cosa. Señores.
Me parece.
No se les olvide, y vean las ilustraciones, no tienen abuela. Querida, te mando un abrazo. Un abrazo grande y agradecido porque estás aquí. Y gracias. Ustedes también porque nos acompañaron y me padecen a los invitados. ¿No? A mí sí.
Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
En 2009, una revista recién nacida, con portada de Marilyn Monroe, salió de la imprenta por primera vez. Han pasado 15 años de libros, entrevistas, encuentros, arte, cultura e historia. Esta es la única publicación de divulgación cultural en México que ha creado una red con las casas editoriales alrededor del mundo para ofrecer a nuestros lectores novedades literarias y entrevistas internacionales. Así que brindemos por muchos años de Lee Más, para que lectores, editores y escritores continuemos con este diálogo infinito. Durante estos 15 años, el equipo de Lee Más hemos descubierto nuestra verdadera vocación. Nunca se ha tratado de enseñar desde una posición de superioridad, sino de compartir lo que amamos, la chispa de autenticidad que encontramos en cada historia. Por eso, elegimos la compasión como tema para festejar nuestro aniversario, pues la bondad, transformada en identificación con los demás, nos ha guiado para no perder el rumbo y para hablar de los temas que valen la pena. En este número especial de aniversario, exploramos la compasión en la literatura, el arte y el cine de la mano de José Luis Trevalara, Aura Cruz Aburto, Mariana García Luna, Erles Velasco, Gilberto Díaz y Mariana Aguilar. Además, entrevistamos al escritor Julio Rojas, que nos ofreció sus hipótesis acerca de cómo recuperar la humanidad que nos queda. Fernando Hernández Urías escribió acerca de una serie que nos encanta por su propuesta de cambiar al mundo a través de la bondad, Ted Lasso. Incluimos además un póster de nuestro querido Alejandro Magallanes por nuestro cumple y una portada doble con nuestra querida Marilyn y su fiel amigo Trupo. No nos queda sino agradecer a nuestros colaboradores, a las personas que han formado parte de este equipo en cada etapa, a los directivos de Gandhi, por creer en nosotros y a nuestros amados lectores, por supuesto que también. Sin todos ustedes, este proyecto no sería posible. Gracias por acompañarnos durante estos 15 años y consigan este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistaleemas.mx y bailemos el vals con la quinceañera.
De las páginas del libro, directo a tu pantalla, te presentamos los clásicos de la literatura que han sido adaptados al séptimo arte.
Quédate en...
Lecturas de película.
Días después de la 96ª edición de los premios Oscar, llegamos a hablar de nuestra categoría favorita, Mejor Guión Adaptado. ¿Listos para conocer a la película ganadora del Oscar y al resto de los nominados en esta categoría? El premio al mejor libro adaptado es para... ¡Ficción Americana! Basada en Erasure, una novela de Percival Everett, llega a la pantalla la historia de Monk, un novelista de color, frustrado por el maltrato de la industria que por despecho y broma escribe un libro negro cargado de estereotipos y clichés.
¿Quieres saber cómo fue recibido?
Déjate transportar a través de la pantalla a la ficción americana de American Fiction, una película llena de comedia y drama. Pero si prefieres las películas bélicas, acompáñanos a ver The Zone of Interest, ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera, una historia protagonizada por Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, quien trata de construir una vida familiar ideal a las afueras del campo de concentración.
¿Quieres saber cómo construir una vida perfecta a costa del caos y el sufrimiento?
Ve la película o lee La Zona de Interés de Martin Amis. Con una fotografía y diseño de vestuario espectacular, Poor Things está seduciendo a través de la gran pantalla. En ella seguimos la vida de
Bella Baxter,
una mujer sin filtros, sedienta de deseo, igualdad y libertad. Conoce la profundidad de este personaje interpretado por Emma Stone, quien ganó el premio a Mejor Actriz por su excelente interpretación. O sumérgete en las letras de Alasdair Gray a través de su novela
Pobres Criaturas.
Si tuvieras el conocimiento y la oportunidad de crear una bomba atómica,
¿lo harías?
Incluso sabiendo que hay una mínima posibilidad de destruirnos a todos. Esta es una interrogación que se quedará en la mente de los espectadores de Oppenheimer, una película basada en la obra biográfica de Kai Bird, sobre el creador de la bomba atómica. Con la garantía de ser dirigida por Christopher Nolan, esta gran obra se llevó el premio a Mejor Película y Dirección.
Una historia que seguro te dará mucho en qué pensar.
Cerramos con un dato curioso sobre esta categoría dentro de las premiaciones, pues si bien la mayoría de las películas son basadas en un libro, no necesariamente tiene que ser una obra literaria para entrar en la lista de nominados. Un ejemplo de esto es Barbie, que fue completamente inspirada en la popular muñeca creada por Ruth Handler y que también estuvo compitiendo este año. ¿Cuál de estas películas fue tu favorita?
Esto es Escucha para leer. Hoy en Escucha para leer te traemos Los crímenes de Hamlet.
La anciana atravesó el pequeño vestíbulo y abrió la puerta de la casa. Los mosquitos zumbaban haciendo círculos sobre la destartalada lámpara del porche. Descendió uno a uno los tres peldaños mientras se aferraba a la barandilla para no caer. Llevaba el bastón bajo el brazo, la chaqueta de algodón apolillada sobre los hombros y la vista fija en el bosque. Durante una fracción de segundo, avistó de nuevo la sombra que se alzaba bajo uno de los árboles, la misma que había divisado desde su habitación minutos antes. La sombra se movió muy despacio, y después la otra figura, la que estaba un poco más a la derecha. No podía ver sus caras con claridad. No hasta que se acercó un poco más, renqueando, y percibió su boca y la forma de mover muy rápido aquellos labios mortecinos, como si le estuviese murmurando algo demasiado deprisa que le impedía entender aquel torrente de frases. Primero una, después otra. Los rostros ocultos por la negrura de la noche, las bocas parlantes repitiendo las palabras una y otra vez, rápido, apresuradamente, todas a la vez. Sintió un miedo irracional cuando se situó un poco más cerca de ellas y se dio cuenta de que había más, muchas más. Trató de desterrar aquella profunda sensación de desamparo y temor. Las figuras apenas se movían, si no fuera por sus bocas. ¿Qué decían? No entendía nada. Algo pasó muy cerca de sus zapatillas correteando ágilmente y dio un paso atrás. Desvió la vista hacia el sonido. Cuando volvió a mirar hacia los árboles, el corazón le dio un vuelco del susto. Una de las figuras estaba muy cerca de ella y la miraba con los ojos de rata, rasgados y maliciosos, con una boca locuaz y sonriente que no dejaba de moverse. Las demás se habían dado la vuelta y miraban a los árboles.
¿Qué?
No fue capaz de decir una sola palabra más. Era como si la garganta se le hubiese cerrado repentinamente. Una serie de susurros cada vez más altos se le metieron a los tímpanos y le hicieron daño.
¡Agua! ¡Me estoy ahogando!
Se llevó la mano libre hacia la boca. Sintió que el aire dejaba de entrar en los pulmones y que algo frío y dulce al mismo tiempo le inundaba las fosas nasales. Sentía que se iba a asfixiar. Los labios de la figura cada vez se movían a un ritmo más frenético. La anciana se aferró a su bastón y trataba de respirar. Mientras su angustia crecía, la figura elevó los brazos nervudos bajo una tela correosa y ajada que parecía una especie de sayo y los mantuvo en alto por encima de los hombros. La anciana se desplomó de rodillas y exclamó:
¡Ya vienen! ¡Ya están aquí!
Una mosca sobrevoló el angosto desfiladero de la garganta divina. Dejó a su izquierda el río y cruzó el canal. Con una pequeña elevación quedó atrás del valle y se alzó zigzagueando por encima de los riscos y el pequeño puente de Bolín. Bastó un movimiento de sus diminutos músculos para ejecutar una pirueta grácil. Los círculos neuronales activaron su olfato. Olisqueó la suave brisa. Planeó sobre los matorrales, hayedos, el denso bosque. Las aguas cristalinas del río, allá abajo, reflejaban los incansables rayos del sol, que se movían raudos entre las rocas y la vegetación. Percibió su comida, que flotaba corriente abajo. Descendió y se acomodó voraz, frotando las patitas delanteras para expulsar la suciedad del largo viaje. Olía a flores. Ellas rodeaban el cadáver a modo de lecho. Lo acompañaban flotando, decorándolo con respeto y devoción. La mosca se movió por encima de la tela rasposa y paseó por el cabello enredado entre amapolas y margaritas. Toqueteó las mejillas pálidas. Los ojos, extremadamente abiertos, eran todo un manjar para ella. Escupió un poco de saliva y se arrellanó. Por fin había dejado de llover. El cielo eternamente encapotado había dado paso a los primeros rayos de sol a pesar del frío de las últimas horas, a pesar de las constantes ráfagas de viento que a veces se alzaban, crueles en su trayectoria. Pero ahora estaba ahí, hambrienta, casi famélica. Los pequeños pelitos que recubrían todo su cuerpo le hicieron sentir la muerte y la putrefacción en todo su esplendor. Saboreó una vez más con sus dóciles patas el líquido viscoso y comió golosa hasta la extenuación. Algo chapoteó muy cerca de ella. El cabello mojado del cadáver brillaba con fuerza bajo la luz. Unas gotas de agua dulce salpicaron a la mosca. Estas se acumularon entre los pliegues de la tela formando pequeños pozos. La mosca se asustó al oír aquella voz que provenía de la orilla. Visualizó las milésimas de segundo todo el perímetro y detectó la silueta apostada unos metros más allá. Contempló con espanto su descenso río abajo y voló, rumbo a otro lugar, a otra comida, a otro paisaje boscoso. Quizá a otro cadáver, el de un animal como un ratón, una rata o una mierda de caballo, que era algo que por allí abundaba. Todavía podía saborear su reciente manjar. Jamás había probado algo tan extraordinario, algo tan vivo y a la vez tan muerto. Quizá debiera quedarse por allí y esperar otro de esos placeres que la madre naturaleza le cedería, porque a veces podía ser menos cruel y entregaba a sus pequeños seres desposeídos de todo lujo un regalo como aquel. Avanzó rauda por encima de las copas de los árboles. Pasó muy cerca del rostro tostado del chico, que se había inclinado sobre su exquisita comida, y se situó sobre una hoja.
¡Santo Dios! ¡Por todos los santos!
Aquel tipo no hacía más que mover los brazos como si pretendiera echar a volar. Cogió un palo que descansaba muy cerca de él, apoyó su extremo sobre el cuerpo que flotaba y lo arrastró a base de movimientos torpes a la orilla. La mosca detectó el tembleque de las manos y la forma torpe de moverse mientras trataba de sacar el tierno cuerpo del abrazo amargo de las aguas.
Sí, ¿me oye? Soy Leo, el pastor. Señor, he encontrado un cuerpo en el río. Tiene que venir aquí. Tiene que venir ya. ¿Entiende lo que le digo? ¿Qué? Pues claro que estoy seguro de que está muerta. Le estoy diciendo que la he sacado del río. Es una mujer joven.
El hombre se movió nervioso. Miró el cadáver que estaba delante de él y se apartó varios pasos hacia atrás.
Estoy tranquilo. ¡He dicho que estoy tranquilo!
Una mierda de pájaro impactó repentinamente muy cerca de la mosca y esta salió volando hacia el desfiladero, por encima del puente, más allá del encajonado valle y los verdes bosques. La mosca iba pensando en su próximo destino, en su siguiente comida, en las ráfagas de viento y en la posible lluvia. Por eso no lo vio venir. Un enorme pájaro pardo se lanzó en su trayectoria y se comió a la mosca. Vaya, pensó esta segundos antes. Era lo que tenía la madre naturaleza. A veces era cruel y despiadada. Ivette estaba asomada a la ventana de la segunda planta. Trataba de encender uno de sus largos cigarrillos mientras protegía la diminuta llama con una mano. Una ráfaga de aire provocó que uno de los mechones del pelo negro se revolviera juguetón por delante de la cara. Soltó un par de improperios cuando estuvo a punto de prenderse fuego a toda aquella melena desparramada. Luego, miró de soslayo y se irguió con dignidad colocándose la blusa.
¡Malditos pájaros!
Gruñó observando a uno de ellos descender en picado mientras una enorme cagada se estrellaba justo a su lado. Es lo que tenía ese tiempo. Los turistas volvían a hacer sus rutas y la gente salía como lagartijas a ponerse bajo el sol. Pero uno corría el peligro de morir enterrado en toda aquella porquería.
Esto es el campo.
Murmuró una suave voz detrás de ella. En realidad, Ivette amaba el campo casi tanto como lo odiaba. A veces deseaba volver a su ciudad natal, caminar por las calles de un país bullicioso, gastarse todo su dinero en las tiendas más bonitas y luego beber y comer hasta desvanecerse. Pero al final había optado por aquel lugar y no otro. La posada de Caín era una hermosa casa de indianos restaurada. Ella había logrado devolverla a la vida y hacer negocio de ello, como era habitual en Ivette.
Esta noche he dormido como un tronco hasta que empezó todo ese ruido. Había un perro ladrando sin parar.
Yo no he oído nada.
¿Crees que hago bien las cosas, Alex?
Creo que haces las cosas lo mejor que sabes y que se te da bien.
Acostarme con un hombre 15 años más joven que yo no es precisamente hacer las cosas bien.
Lo observó sonreír con pereza. No era la primera vez que le recordaba la diferencia de edad. aunque Alex no parecía importarle lo más mínimo ni eso, ni el qué dirán.
¿Desde cuándo sigues las normas, Ivette? Vamos, otra cosa es que a ti te obsesione. Ven, acógeme en tus brazos. Es muy temprano para hablar de estas tonterías.
Ivette rezongó, lanzó el cigarrillo a una papelera tras apagarlo con el cenicero y se recostó junto a Alex.
Algún día buscarás a una mujer más joven y hermosa. Formarás una familia y te olvidarás de la vieja Ivette.
Eres demasiado bella e inteligente para que eso pase.
Lo dices porque estás enamorado.
Perdidamente.
Si deseas saber cómo continúa esta historia, pregunta por este libro en librerías Gandhi y gandhi.com.mx.
Gracias amigos, espero que les haya agradado. Recuerden que ya pueden leer la revista de aniversario. 15 años que celebramos este mes de marzo en revista Le Más, que pueden además tenerla en digital y en físico. Pueden comprarla en gandhi.com.mx por 25 pesos. En el home van en la parte media, hay un banner que ahí está la portada de Marilyn. Pueden darle clic y los manda directamente a comprar la revista. Y también pueden ingresar a revistalemás.mx, donde pueden ver todos los números desde hace 15 años, con mucho cariño, con todo el propósito para que, además de que estemos al día de los libros que salen semanalmente en México y España y todos los países desde donde estamos todo el tiempo nutriendo nuestro contenido, pues estén ahí, estén las entrevistas, estén adelantos, que además pueden encontrar en máscultura.mx. También los quiero invitar el 21 de marzo, para la gente que está en la Ciudad de México, en la librería Miguel Ángel de Quevedo, Miguel Ángel de Quevedo 121, bueno, que en realidad se llama Mauricio Char esa librería, la Flagship Store, como le dicen, y ahí vamos a presentar una plática que va a sostener Oscar de la Borbolla con José Luis Trueba Lara sobre los 15 años de la revista, y va a haber un concurso padrísimo que no les quiero decir porque la verdad es algo que van a experimentar. Lo vamos a también a transmitir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, pero bueno, les puedo decir que va a estar Alberto Chimal, Raquel Castro, Bef, Aura García Junco, Javier Velasco, Laura García de La Dichosa Palabra y también Brenda Ríos. Va a ser una noche muy especial, agradeciendo sobre todo esas celebraciones, agradecer su lealtad, agradecer que nos siguen a través del podcast, a través de nuestras redes, de nuestro canal de YouTube, diario, la verdad, platicar con algún lector que le haya servido y que haya contribuido en nuestro trabajo a su formación y a su gozo. La verdad, con nosotros ya cumplimos nuestra misión. Y es la motivación de esa noche. Si tienen alguna duda del aniversario, nos pueden escribir a contacto@revistalemas.mx, pero con mucho gusto. De hecho, yo preferiría que nos escriban para asegurar su lugar, porque la última vez que hicimos un aniversario fueron 250 personas y no quisiera que se queden sin su lugar. Entonces, si nos escriben, yo les mando con mucho gusto un número para que puedan estar en la lista y haya un control y tengan su lugar. Les mando un abrazo muy grande. Gracias como siempre. Nos escuchamos la siguiente semana.